dijo.
La tremenda corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud?
Ahí, con los achaques de siempre. Claro que yo lo sufro con paciencia, porque yo me doy cuenta de que hoy no me puedo sentir lo mismo que cuando tenía 15 años.
Ah, ¿y usted tuvo 15 años alguna vez?
Claro que sí.
¿Quién era capitán general en esa época,
doctor? Póngase 20 pesos de multa por esa pregunta.
Pero mire, señor juez, y...
No miro nada. Cuando yo tenía 15 años en Cuba no había capitán general, sino presidente.
¿De veras?
Sí.
¿Quién era el presidente entonces?
Zayas, que tomó posesión en 1921. Yo tenía 13 años cuando la toma.
¿Cuando la toma de La Habana por los ingleses?
No, señor. Cuando la toma de posesión de Zayas. Y póngase 40 pesos más por hacer preguntas malintencionadas.
Mire, doctor, vamos a cambiar de conversación porque esta me está saliendo muy cara ya.
Bueno, ¿sabes? Dígame entonces qué caso tenemos hoy.
Pues lo que tenemos hoy, señor juez, es un tipo ahí que tiene alborotada una casa de huéspedes.
¿Qué es lo que hace?
Se pone a tocar el cornetín por la noche y no deja dormir a ningún vecino.
Llame entonces a los complicados en ese vecinicidio.
Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina!
¡Aquí como todos los días!
¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña!
¡Presente!
¡José Candelario Tres Patines!
¡A la reja!
Vamos a ver qué les ocurre a ustedes hoy.
Pues lo que nos ocurre, ilustre y hongolosongo magistrado...
Momento, Rudecindo. ¿Eh? ¿Qué es eso de llamarme hongolosongo a mí?
Bueno, doctor, yo lo hago para darle coba.
¿Cómo para darme coba?
Sí, porque a mí me han dicho que usted es oriental, ¿no?
Ajá.
Y como hongolosongo es un pueblo de la provincia de Orente.
Ah, bueno, sí. ¿De qué?
De Orente, de allá de...
Orente.
Orente de España, muchachos.
No, ese es Orense.
Orense. ¿Eh? Orense. Es español, es Orense.
Orense. Es Oriente,
Baracoa
Oriente,
y
Oriente, provincia de Oriente.
Oriente.
Bueno,
Oriente.
Está bien, prosiga entonces.
Con mucho gusto, señor juez. Pues como le diciendo, ilustre y hongolosongo magistrado, lo que ocurre es que la señora Luz María Nananina, viuda de Puñaranda, y el señor José Candelario Tres Patines, que es una calamidad pública, y el señor Rudecindo Caldeiro y Escoviña, que soy yo... Vivimos todos en la misma casa de huéspedes.
Bien, viven juntos, ¿verdad?
Sí, señor, juntos, pero no revueltos. Nananina tiene alquilado un cuarto, Tres Patines tiene alquilado otro cuarto, yo tengo alquilada una suite.
¿Una qué?
Suite, palabra vascongada, ¿qué sabe?
Oye, primera vez que le oigo llamar suite al hueco de la escalera.
¡No me diga! Sí, ¿no? ¿Usted duerme en el hueco de la escalera, Rudecindo?
¿Y dónde quiere usted que duerma, doctor? Si entre lo que me roba Tres Patines y las multas que me pone usted, me están llevando a la ruina.
Ah, bueno, pues eso no puede ser. ¿Cuánto tiene Rudecindo de multa en este mes, secretario?
1.565 pesos con 37 centavos, doctor.
Bueno, rebájale los 30 centavos para aliviarlo un poquito.
No sea cicatero, doctor, rebájame un poco más.
¿Para qué, Rudecindo? Si todo lo que le rebaje yo se lo va a robar después Tres Patines.
Bueno, chico, pero ese no es asunto tuyo. Si Rudecindo quiere favorecerme a mí, tú debes ser consecuente y rebajarle todo lo que te pida,
¿ah,
chico?
Sí?
Hombre, claro.
Secretario.
Dígame, doctor.
Bórrele a Rudecindo todo lo que tiene de multas.
Que Dios se lo pague, doctor.
Y todo lo que tenía Rudecindo, póngaselo a Tres Patines.
Que Dios te lo pague, chico.
¿Qué cosa, Tres Patines? ¿A usted le gusta que le ponga 1.565 pesos de multa?
No, viejo, ¿cómo me va a gustar eso a mí, chico?
Entonces, ¿por qué dice que Dios me lo pague?
Sí, porque si no te lo paga yo, no te lo voy a pagar de ninguna manera.
Secretario, traduzca esos pesos a día y encárguese de que Tres Patines vaya a cumplirlo al príncipe.
Pero óyeme...
¡Silencio!
Óyeme...
¡Que se calle!
Está bien.
¡Silencio!
Siga usted, Rudecindo. Rudecindo, ¿quiere que le vuelva a poner la multa?
No, señor.
Entonces, no se mete en lo que no le importa.
Muchísimas gracias.
De nada. ¿Qué es lo que sucede en esa casa de huéspedes,
Rudecindo? Pues lo que sucede, ilustre y managuaco, magistrado.
¿Qué me dijo ahí?
Managuaco, doctor, otro pueblo de la provincia de Oriente.
Ah, bueno, entonces no hay problema, prosiga.
Con mucho gusto. Lo que sucede, ilustre y managuaco, magistrado, es que en esa casa no se puede vivir porque a Tres Patines le ha dado ahora, doctor, por aprender a tocar el cornetín. Y si lo hiciera por el día, menos mal. Pero lo tremendo, mi querido doctor, es que se pone a tocar por la noche y no deja dormir a nadie.
Y bien que no, señor juez. Yo llevo 4 noches sin dormir y yo no puedo aguantar más.
¿Cómo no, señora? Haga un esfuercito y verá que puede, hombre.
Oh. Cállese ahora, Tres Patines.
Hombre, le estoy explicando acá a la doña.
Que se calle. No explique nada hasta que yo le pregunte. En fin, Rudecindo, la cuestión es que Tres Patines no los deja dormir a ustedes, ¿verdad?
No, señor. Y como eso no puede seguir así, pues pido justicia en nombre del descanso de los vecinos, del descanso dominical, del descanso retribuido y del descanso de la escalera.
¿Qué tiene que ver con eso el descanso de la escalera?
¿Cómo no va a tener que ver, doctor? Si ahí es donde duermo yo.
Ah, sí, ¿verdad? Es que no
¡hombre!
Me acordaba. Sí, sí. Bueno, Tres Patines, ¿qué lío es el que ha formado usted con su cornetín en esa casa de huésped?
Bueno, yo no he formado lío ninguno ahí, chico.
¿Cómo que no?
No, señor. Yo puedo ilustrar a la sala acerca de lo que sucede en esa casa de huéspedes.
Sí, cómo no, ilústrela.
Muchísimas gracias.
De nada.
Pues lo que sucede en esa casa, ilustre y buicito magistrado.
¿Qué es eso de buicito, Tres Patines? ¿Eh? ¿Qué es eso?
Ese es otro pueblo de la provincia de Oriente.
Pues 100 pesos de multa por ese pueblo.
¿Pero por qué, chico? Yo no te puedo decir pueblo de Oriente también.
No, señor.
¿Y por qué Rudecindo sí y yo no, chico?
Porque Rudecindo me dijo un golosongo que no tiene nada de particular. Pero usted me dijo buicito que sí lo tiene.
Hombre, naturalmente que sí, hombre. El juez se lo puede decir a quien quiere y como quiere.
Bueno, y cómo, la cuestión es que tú se lo dices, chico. ¿Y cómo se dice entonces? ¿Qué le digo yo, chico?
Ternero.
No, Rudecindo, bueno. Así tampoco.
Dispense, doctor, pero en eso yo tengo razón, porque mire...
Porque no tiene usted razón.
Sí, tengo razón.
10 pesos de multa.
Ah, no, entonces no tengo razón.
Ah, bueno. Vamos al asunto, Tres Patines. ¿Qué abuso es el que se trae usted con los vecinos de esa casa de huésped?
Ninguno, señor juez. Usted no me ha dicho una pila de veces a mí que yo debería trabajar y ganarme la vida honradamente.
Claro que sí.
Bueno, pues eso es lo que estoy yo haciendo. Estoy emprendiendo a tocar el cornetín para colocar... ¿Emprendiendo?
¿Cómo emprendiendo?
¿Emprendiendo?
¿Emprendiendo un negocio?
No, chico, dando clases.
¿Te asombra
de
no
eso?
No me asombro. Aprendiendo.
Sí, a tocar el cornetín para colocarme de músico en una orquesta y no dar lugar a que tú me regañes a mí.
Bueno, venga acá, ¿y por qué usted no se va a practicar a la Ciénaga de Zapata?
No, que va, que eso queda muy cerca. Mejor que se vaya al Canadá o a la Patagonia.
Ah, hombre, sí, mire, vaya a tocar el cornetín al Líbano, ¿eh?
No, al Líbano no, porque entonces estalla la guerra de todas maneras.
Usted se convence, señor, ¿eh? Cuando uno quiere ser honrado, no lo deja. Lo único que estoy haciendo yo, caballero, es aprender música.
¿Y ahora que usted sabe solfeo?
Sí, estoy muy adelantado.
¿Eh?
Sí.
Pero solfeo, ¿sabe?
¿Eh?
Solfeo.
Y sol bonito y...
No. ¿Usted sabe solfear?
Sí, cómo no.
¿Cómo es?
Do, sí.
No. Solfeo. Do, re, mi, fa, sol. Do, re, mi, fa, sol.
Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Trata, fui.
No.
Hay tres notas.
Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do.
Sí.
Vamos a ver. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do.
Un,
dos, no.
Do, si,
no.
Había una redonda metida ahí.
No. Mire. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
Do,
si, la, sol, fa, mi, re, do.
Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, relamido, relamido.
Relamido, relamido es usted. Ya usted está muy adelantado en música.
Sí, cómo no, chico, estoy adelantado. Yo casi ya que sé tocar el diluvio azul ya, chico.
¿El qué?
El diluvio azul. Eso que dice... Para, pa, pa, pam, pra, pam, pam, pam.
No. Eso no es el diluvio, Tres Patines.
¿No?
No.
¿Qué entonces?
El Danubio.
Ah, chico, ya
Danubio
sabía
azul.
Yo. Sí, ya lo sabía yo. Pero es azul, ¿verdad?
Sí, es azul.
Así. Pues ya yo me sé manubrio azul ya,
chico. No, manubrio no. Danubio.
El Danubio, ¿sí?
Sí.
Así, porque lo importante es que sea azul, porque el colorido es lo que...
Sí, all right. Vamos a no discutir eso.
Sí.
Pero acláreme una cosa, Tres Patines.
Sí.
Ya que usted sabe tocar el Danubio azul y no sabe solfear.
Sí.
¿Usted no sabe solfear?
Yo toco de oído.
Chico. ¡Ah! Usted toca de oído.
Sí.
Vaya, vaya. Bueno, venga acá. ¿En qué orquesta piensa usted colocarse?
Bueno, es una orquesta muy buena, ¿sabes?
De nombre, ¿verdad?
¿Eh?
De nombre.
Sí, chico.
¿Cómo se llama?
La Filarmónica.
No, no. será la Filarmónica.
No, esa es otra. La que yo te digo es una orquesta de señoritas que están formando dos amigas mías. Una que se llama Mónica y la otra que se llama Pilar.
Ah, una se llama Mónica y otra Pilar.
Sí, por eso le dicen la orquesta de Filarmónica.
Ah, vamos. Y dice usted que es una orquesta de señoritas, ¿no es eso?
Sí, no, pero una orquesta muy buena. Oye, ¿tú sabes quién toca el bongó en esa orquesta?
¿Quién?
Asómbrate.
¿Quién?
Mamita.
No me diga. Venga acá, Tres Patines. Pero usted me dijo que... ¿A usted lo van a admitir en esa orquesta, Tres Patines?
Sí, porque...
Que si la van a...
Sí, porque no tienen cornetín, ¿comprende? Entonces mamita me dijo, niño, aprende a tocar el cornetín a toda velocidad para que te coloques ahí. Y por eso yo lo estoy emprendiendo.
Bueno, vaya, espérese. Usted está emprendiendo el cornetín, ¿verdad?
Sí.
Espérese. Pero ¿cómo va usted a tocar en esa orquesta si usted me acaba de decir que se trata de una orquesta de señoritas?
Bueno, el asunto del caso...
Ahí. ¿Por qué?
Yo quisiera explicarte ese problema, pero oye, me llama mamita, me dijo que ella me prestaba un vestido de ella, ¿comprende?
Sí, pero... Sí. Pero con el vestido solo no es suficiente.
¿Cómo que no es suficiente?
No, Tres Patines, porque la figura de un hombre es muy distinta a la de una mujer.
¿Qué va, viejo? Eso era antes,
¿cómo,
chico?
Que eso era antes?
Sí, ahora con la cuestión de la chemiseta, lo mismo da una cosa que la otra, chico.
Bueno, hay opiniones. Pero en fin, señores, si la cosa es así, Tres Patines está aprendiendo música y la verdad es que tiene un perfecto derecho legal a hacerlo.
Sí, señor juez, pero que practique otra hora, porque lo que pasa es que se pone a tocar el cornetín por la madrugada y no deja dormir ni al gato.
Bueno, señora, espérese, el problema del gato, óigame, el gato no se ha quejado, ¿verdad?
¿Pero cómo se va a quejar? Si da cada maullido que parte el alma, hombre.
Sí, pero eso es porque no es por mí eso, es los vecinos que le empiezan a tirar tareco y zapatos,
no, y eso. No, señor, es por usted que no deja dormir a nadie, señor.
Hombre, claro que sí. Todavía si tocase la gaita, que es un instrumento arrullador. Pero el cornetín es algo tremendo, señor juez.
Bueno, en eso tienen razón ustedes. Cállese la boca, dígame una cosa. ¿Usted no puede estudiar el cornetín a otra hora?
No, chico, yo no lo puedo estudiar más que de noche.
¿Y eso por qué?
Hombre, porque yo de día tengo que dormir, chico.
¿Cómo que tiene que dormir?
Claro que sí, chico. Si estudio de noche, tengo que dormir de día, porque alguna hora tengo que dormir yo, ¿no es eso?
Sí, desde luego.
Ah, bueno.
¿Pero por qué no estudia de día y duerme por la noche?
Por la noche, si por la noche no hay quien duerma en esa casa, compadre.
¿Por qué?
Porque Tres Patines se pone a tocar el cornetín y no deja dormir a nadie.
Bueno, chico. Pero un momento, Tres Patines no es usted.
Claro que sí, que soy yo,
chico. Entonces, ¿cómo dice usted mismo que de noche no se puede dormir en esa casa?
Porque es verdad que no se puede, viejo. ¿Tú puedes dormir por la noche, Rulecindo?
No, hombre, ¿qué rayo voy a poder dormir? Eso quisiera yo.
Y usted, señora Nananina, sea cívica y diga la verdad.
Tampoco. ¿Pero quién va a dormir de noche en esa casa con el ruido que usted mete allí, compadre?
¿Qué hubo, señor juez? Se lo digo, ¿te convence de que en esa casa no se puede dormir por la noche?
Ellos no, Tres Patines, pero usted si quiere, sí.
¿Sí qué?
Que usted si quiere puede dormir por la noche.
¿Yo?
Claro que sí.
Hágame el favor. Pero yo no me paso la noche tocando el cornetín.
Sí.
¿Y cómo voy a dormir y tocar el cornetín al mismo tiempo, chico? ¿Está bobo, chico? Eso no se puede hacer, chico.
Bueno, pues tiene que ser porque usted no puede pasarse la noche tocando el cornetín.
¿Por qué, chico?
Porque molesta a los demás.
¿A los demás cornetines?
No, a los demás vecinos.
Pero si yo toco bajito, viejo.
Ah, le pone usted una sordina.
¿Cómo?
Que si le pone sordina.
¿Cómo le voy a meter una sardina al cornetín, chico? ¿Sabe? Va a aparecer una foca comiendo pescado ya, chico. ¿Tú no comprendes que entonces la música sabría pescado?
Yo no digo sardina.
Sí, dijiste sardina, viejo.
¡Sordina! ¿Usted le pone algo al cornetín para que suene menos?
Sí, chico, yo lo...
¿Que si le pone algo o no le pone nada?
No le pongo nada, pero lo soplo flojito, chico.
Ah, vamos, lo sopla usted flojito.
Sí, en vez de por la boca, lo soplo por la nariz, chico.
¿Cómo por la nariz?
Por la nariz.
¿Y por qué? ¿Con fuerza usted no lo sopla nunca?
¿Cómo? Si una vez le soplé con fuerza y sabe lo que pasó.
¿Qué pasó?
Que de la fuerza que le metí al soplío enderecé el cornetín y no me sirvió para manacha.
Bueno, pues sea como sea, eso hay que arreglarlo.
Claro que sí, señor juez. Porque yo tengo derecho a que Tres Patines me deje dormir, ¿no?
Y yo le ha prohibido a usted que duerma, señora.
No me lo ha prohibido usted, pero el caso es que yo llevo 4 noches sin dormir por culpa del ruido que hace usted con su bendito cornetín.
Eso no es verdad, señora. No diga mentira, que yo no hago ruido ninguno, chico.
Ajá, ¿y quién lo hace entonces?
El ruido lo hace el cornetín.
Sí, Tres Patines, pero usted el que toque ese cornetín.
¿Y qué tú quieres? ¿Que sea el cornetín el que me toque a mí? Mira,
no, señor. Lo que yo quiero es que no siga tocando ese cornetín por la noche, para que los demás huéspedes puedan dormir.
Claro que sí, hombre. Ese cornetín se tiene que acabar, porque yo no lo aguanto más.
No, ni yo tampoco.
Bueno, pero si eso se arregla fácil, caballero. Ya yo le dije lo que tienen que hacer. ¿Me entiendes, señor juez? Para sí. que, pero ellos se niegan a cooperar conmigo, chico.
¿Cómo que se niegan a cooperar con usted?
Sí, chico, porque a mí, óyeme, en la orquesta esa que me han ofrecido sí. trabajar, pues me ofrecieron también 2 pesos diarios de sueldo cuando yo sepa tocar el cornetín.
Sí.
De manera que si lo que quieren estos señores es dormir con tranquilidad, con 1 peso cada uno, resuelven el problema.
¿Cómo chico? Con 1 peso cada uno?
Claro, que me den ellos los 2 pesos diarios a mí. Y yo no toco el cornetín ni de día, ni de noche, ni a ninguna hora, chico.
¿Y por qué le vamos a dar nosotros esos 2 pesos?
Hombre, para poder dormir con tranquilidad, Rolecindo. Si tú no lo analizas bien, te das cuenta enseguida de que es un buen negocio, chico.
¿Qué me cuenta? ¿Es un buen negocio para ellos?
No, chico, buen negocio es para mí, chico.
Bueno, pero oiga, eso es un chantaje, compadre. Usted no puede permitir eso, señor.
Oye, eso. Dice que tú no lo puedes permitir.
Claro que no lo puedo permitir.
¿Qué cosa? ¿Tú te vas a dejar coaccionar también por lo que diga Rudecindo?
No, chico? Señor, eso no es dejarse coaccionar. Eso es darle la razón al que la tiene.
Claro que sí, doctor. Eso es un chantaje.
No, Rudecindo, eso no es chantaje, chico.
¿Y qué cosa es entonces, Tres Patines?
Es una transacción, chico. Que ellos me dan los 2 pesos, yo no toco más el cornetín. Que no me lo dan. Entonces sigo tocando el cornetín hasta que se enderece otra vez.
Así, escriba ahí, secretario.
¡Venga la sentencia!
Ante todo y como el fin que persigue no es honrado, ordeno que el cornetín le sea decomisado. Y como hay que castigar la mala intención oculta, haga el favor de pagar 90 pesos de multa.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteban. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, entre los instrumentos musicales que han gozado de mayor popularidad en Cuba se encuentra la flauta, ¿verdad? La flauta. Es imposible recordar el sonido de la Orquesta Aragón y no recordar el sonido de la flauta de Richard Egües. Es imposible hablar de flautistas cubanos y no recordar a Antonio Arcaño y José Antonio Fajardo. Y en ellos pensé leyendo un cable de la agencia EFE que decía lo siguiente: los primeros seres humanos modernos de Europa tenían una tradición musical bien establecida hace 35.000 años. Y así lo documenta una flauta de 5 agujeros fabricada con hueso de buitre y encontrada en el sudeste de Alemania. La revista Nature ha publicado un artículo sobre el hallazgo de esta flauta casi intacta y sobre los fragmentos de otras 3 flautas de marfil encontradas en una cueva. Pero el descubrimiento más significativo es la flauta de hueso, una flauta encontrada rota en 12 fragmentos que ha sido reconstruida. La superficie de este instrumento y la estructura del hueso están en excelentes condiciones y revelan muchos detalles sobre su fabricación. El instrumento tiene, repito, 5 agujeros para los dedos y quien lo talló hizo 2 profundas incisiones en forma de V en uno de los extremos del instrumento, las cuales suponen que servían para que el músico soplara. Las evidencias arqueológicas más antiguas sobre la aparición de la música procedían, hasta entonces, de algunos yacimientos arqueológicos de Francia y Austria, fechados hace unos 30.000 años. Es decir, que la aparición de esta flauta, hecha con el hueso de un buitre, demuestra que 5.000 años antes, hace 35.000 años, los seres humanos ya disfrutaban del sonido de este instrumento. Quizás no esté de más recordar que en Cuba se hablaba de otras 2 flautas famosas, la flauta de Pan y la flauta que, de acuerdo con la fábula de Tomás de Iriarte, un burro encontró escondida en la hierba y tocó por casualidad. A partir de esta fábula, Augusto Monterroso, el gran escritor guatemalteco, escribió su propia versión en prosa, una versión que solo dice lo siguiente: tirada en el campo estaba desde hacía tiempo una flauta que ya nadie tocaba, hasta que un día un burro que paseaba por ahí resopló fuerte sobre ella, haciéndola producir el sonido más dulce de su vida. Incapaces de comprender lo que había pasado, pues la racionalidad no era su fuerte y ambos creían en la racionalidad,
se separaron presurosos, avergonzados de lo mejor que el uno y el otro habían hecho durante su triste existencia. Ahí tienen ustedes, amigos, una fábula deliciosa, un burro y una flauta que sin proponérselo se tocan a sí mismos. Y claro está, escuchan un sonido, el sonido más agradable que jamás habían escuchado, pero un sonido tan misterioso para ellos que lejos de sentirse felices, se sienten avergonzados de haber hecho algo distinto, algo irracional. De manera que en vez de celebrar el hallazgo de ambos, se alejan el uno del otro como si hubieran cometido una falta. Amigos, si tocan la flauta como el burro y les atrae el sonido, no se separen de ella, aunque ninguno de los dos sepa, ni ustedes ni la flauta, de qué se trata. Es más, no cesen de soplar. Y si no hubiera flauta, sóplense a sí mismos, que huesos no nos faltan. Amigos, es la orquesta London Pops interpretando la marcha sobre el río Kwai. Es hora de irnos de paseo con Lucy García. Acompáñenos.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Cochero, pare, cochero.
Pare los cocheritos porque me muero.
Cochero, pare.
Pare, cochero.
Y hoy nos vamos de paseo al mundo de las curiosidades. ¿Es usted curioso? Yo sí. Eso se parece un poco a ser chismoso, pero no tanto. Siempre me maravilla descubrir algo que no sabemos. Así que voy a compartir con ustedes algunas de estas cosas que a lo mejor ustedes saben y yo no sabía todavía. Como por ejemplo, los caballitos de mar. Ellos eligen una pareja durante toda su vida y cuando ésta muere, permanecen solos por un tiempo y mueren también. Y si hablamos de sexo, los humanos y los delfines son las únicas especies que practican sexo por placer. Y el león, que no necesita Viagra, es el animal de mayor actividad sexual del mundo. Puede copular con la misma hembra 100 veces al día. Bueno, pues mi pésame a la leona, o a lo mejor a ella no le molesta. Cuentan también que las primeras palmeras crecieron en el Polo Norte. Y lamentablemente, por la abundancia de violencia que se ve en la televisión, cuando un niño termina la educación primaria ha visto en su corta vida 8.000 asesinatos y 10.000 actos de violencia. En cuanto a pararse delante de un espejo y reconocerse, no le pasa a todo el mundo. Los chimpancés, los orangutanes, los delfines, los elefantes y el ser humano son las únicas especies capaces de reconocerse a sí misma en un espejo. Aunque yo conozco personas que se han transformado tanto que ni ellas mismas son capaces de reconocerse. Y otra curiosidad que me sorprendió es que los mosquitos tienen dientes. 47 dientes. ¿Ustedes se imaginan eso? Yo no. Y algo que pongo en duda porque realmente no he tenido el tiempo de hacerlo. Dicen que si pones un huevo en medio de dos celulares encendidos, lograrás que se cocine aproximadamente en 62 minutos. El que haga la prueba que me avise y me cuente. Y para terminar con las curiosidades de hoy, los peces chicos no se aburren en las peceras porque su memoria solo dura 2 minutos y es como si volvieran a nacer. Eso me hace evocar a Doris de la película de Buscando a Nemo, que se olvidaba de todo por su memoria tan corta.
Se llamaba Landelón, el viajero que quiso enseñarme a besar el lagar de Austerlitz. Primavera de un amor, amarillo y fugaz como el sol del veranillo de San Martín. Hay quien dice que fui yo la primera en olvidar, cuando en un si bemol de Jacques Brel me perdí donde por Amsterdam. El asfalto a Nueva York da más sombra que los limoneros, la Estatua de la Libertad. Pero en Desolation Row, las sirenas de los petroleros no dejan reír ni volar. Y en el coro de Babel, desafina un español. No hay más ley que la ley del tesoro en las minas del rey Salomón. Desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis sueños va, ligero de equipaje, sobre un cascarón de nuez, mi corazón de viaje. Luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje de un no te quiero querer. ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar? Al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio. Mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad que perdieron las agallas en un banco de morralla, que nadan por no llorar. El dorado era un champú, la virtud, unos brazos en cruz, el pecado, una página web.